Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias por venir esta noche a este galponcito de la calle Gorriti, lleno hoy con muchísima gente. Prolonguemos un instante más la ovación para agasajar al querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros el cartógrafo italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patrizio. Grazie tante a tutti, grazie mille.
Bien, vamos a dar noticia de nuestras próximas hazañas.
Estaremos la semana que viene aquí mismo, en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963, y muy pronto en La Plata.
El 20.
No, hubo un cambio de fecha.
Ya les diremos exactamente cuándo.
No sé si estaba confirmado.
Todavía no se ha confirmado.
Y así. Y hay otra fecha. Y en Neuquén también, pero también estaban arreglando.
En Neuquén creo que vamos a estar el 27 nomás.
Sí, eso sí, el 27.
El 27.
Por ahí otra
en
hora.
Neuquén. Sí, señor.
Muy bien.
Bueno, hay también algunos otros lugares donde por ahí hacemos algo. Pero
por ahora nada.
Por ahora no queremos decir nada. Para no involucrar a personas inocentes.
Sí, seguro.
Muy bien.
Sí, diremos que en enero vamos a estar en Mar del Plata. En
el Eso es verdad.
Sí, el 20,
a partir
29,
del día 20 de enero.
Para que vayan armando las vacaciones.
Claro,
porque
vayan armando las vacaciones.
Y las carpas.
Sí. Claro. Vamos a estar, ya les vamos a decir incluso en qué habitaciones de qué hotel, sí, para que nos puedan golpear la puerta a las 4 de la mañana. ¿Quién es?
Ya golpean los jugadores. Y a mí me tocó el mismo piso de...
Sí.
De ya ni me acuerdo qué equipo. O sea, creo que era Banfield 1.
Claro. No era Banfield.
Y van temprano.
Bueno,
temprano.
¿Quiere que pasemos a la parte conceptual del programa? ¿O tiene alguna clase de noticia de último momento?
No, yo he seguido leyendo Horizontes del Sur, la revista que dirige Mosca, y me da bronca porque está muy buena, así que está muy bien.
Claro, y a mí también me dio bronca.
¿Es cierto?
Sí.
Acá envió Eduardo Anguita, que le envía un ejemplar de La Patria Pensada.
Eduardo Anguita, le decíamos en el colegio, imagínese qué cosa,
Y que está presentando ahora el libro esta semana, lo presenta en La Manzana de las Luces.
Dedicatoria, Bueno, Anguita, que tiene, como saben ustedes, un programa que yo siempre escucho en Radio Nacional, que se llama ¿A qué estamos jugando? O algo parecido. Usted sabe que yo le cambio el nombre a las cosas y aún a las personas.
Con bastante acejo igual, ¿no? Con bastante
interés,
pero bueno.
Bueno, vamos entonces al programa considerado en sí propio.
Me quiero comprar una aspiradora industrial.
Ah. ¿Cómo es una aspiradora industrial?
Hoy la vi.
¿Aspira industriales?
Es como un lavarropa de tamaño.
Son
muy grandes.
Esas cosas grandes que usan
grandes.
En los ministerios, por ejemplo, para aspirar.
Sí, claro. Y esta la vi hoy en un lavabo.
Son las verdaderas, porque las que le venden a uno no aspiran nada, señor, y no sirven para nada.
Yo quiero tener todo industrial en la casa.
Ah, sí, yo también.
Todo lo que...
¿Pero dónde venden esas cosas,
señor? Que no sé dónde las venden. Por ejemplo, la freidora. Quiero una freidora industrial también.
Por acá venden todo eso. Hay una casa que se llama Todo para el Tipo a lo Grande, una cosa así.
¿Sí? ¿Sí? ¿Todo sí, industrial?
No, señor, no, yo nunca he visto que lo vendan por ahí. Me parece que eso no se vende. Es como las cosas esas de la televisión. No se venden en negocio.
Es negocio, se
vende. Tenés por... que tener un tipo que conozca.
Pero que uno que te guiña el ojo y te
la... Algo así, te metí directamente a la fábrica. No se venden en ningún lado esas cosas.
En la avenida Jujuy, ahí de esas. Yo vi una vez.
Claro, lo gastronómico sí, ahí sí, en la avenida Jujuy. Pero eso le debe consumir bastante energía, ¿no?
Porque ¿qué querés?
El enchufe...
Una, por ejemplo... Una pieza que le pasás a la aspiradora...
No queda muy...
todo el barrio empieza...
no se exagera.
Empieza a titilar. Hay cortes de luz en todo el barrio.
Ojo con los niños y con las mascotas, ¿eh? Porque corta todo.
Sí, bueno, sabemos de las aspiradoras australianas...
Sí, sí.
De las que hemos dado cuenta en este mismo programa más de una vez.
Sí, señor.
Sí, ¿no? Que son...
Esa exageración en el poder de succión de ese ingenio... que produce toda clase de accidentes, como por ejemplo la desaparición de mascotas, sí. Niños de corta edad,
no, señor,
libros, sí. Sábanas,
sí,
cuñados, no, borrachos, y etcétera.
Todo está ahí adentro.
¿Sí?
Sí, porque las industriales son de manguera ancha, además.
Así la llaman, sí, señor.
Le aspira también objetos más grandes. ¿Y sabe lo que me gustan? Los lavarropas de los lavaderos.
Claro.
O de los hoteles.
¿Dónde lo venden
también?
Eso? Eso es grandote. Eso es muy grande.
Eso no sé si...
Que claro. Tiene una ventana, un ojo de buey, pero
claro,
grande.
Claro, que vienen en mujeres extrañas, medio desnudas. ¿Nunca vio películas?
Sí, señor.
Sí, sí. En todas las películas norteamericanas sucede eso. Un señor solo va a lavar su ropa
sí.
Y se encuentra con Julia Roberts
sí.
O Angelina Jolie o alguien así.
O sí. Las dos incluso, sí.
Medio desnuda, lavando la misma ropa que traía puesta.
Claro, se la saca y la lava.
Y ahí se produce una situación.
No vi nunca.
Yo asisto a lavaderos desde hace mucho tiempo y a lo sumo me peleé con alguna vieja.
Yo cuando me fui a vivir a Estados Unidos intenté hacerlo y fui en cana. Uno no se puede desnudar en la
lavadero. Claro.
No, claro. Señor.
Yo pensé que sí.
No,
la ropa sucia la lleva en una bolsa y la limpia también se la vuelve a llevar en otra.
¿Para
y
qué
así?
Viaje?
Y así.
Bueno, todo. Pero tener uno de esos en su casa,
qué lindo.
Con ese tamaño... Es también un elemento de seducción.
Pero claro.
Porque la señorita, un tanto renuente, que lo visita a mitad de compromiso,
sí.
Al ver esa exhibición de poder que usted hace, se enamora.
Claro.
Bueno, no sé si se enamora.
La forma de seducir a la dama, que no está del todo convencida con usted, que sin embargo accede a ir a su casa...
¿Por
ni siquiera
qué?
No sabe por qué, porque le dio lástima o algo así. Pero el último toque tiene que ser una demostración de poder como esa o como otras.
Sí.
Siempre es exhibición de un lujo.
O de una hipérbole, de algo muy grande.
Claro. Demasiado grande. Una cosa más grande de lo que amerita.
Sí. ¿Sabe que me gustan también las puertas blindadas de las cajas fuertes, pero de las bóvedas de los bancos? Que
una
se
puerta así, por ejemplo, para ir
al dormitorio.
Al dormitorio.
Vas a ver cuándo salís.
Entonces, ¿quiere pasar al dormitorio, fulanita? Entonces,
con combinación.
Y abre y la tipa entra. Y a lo mejor no tenía pensado ni acercarse a usted. Pero al ver el esfuerzo que usted ha hecho, siente que no puede menos que... meterse en la cama.
Bueno, no sé si es así.
Eso pero... sí.
Sí somos...
Todas las novias que he tenido... Lo hacen porque...
Por las puertas, sí.
Porque, claro, dice, ¿qué va a decir este muchacho?
Claro.
Con todo el esfuerzo que ha hecho.
Se lo merece.
Bueno, pero ojo que esas puertas tienen combinaciones.
Las chicas también, sí.
Sí, claro.
Que usted no puede olvidar.
Mire, pues, la combinación, el código, la alarma, todo eso...
Sí.
Es algo que solamente afecta... al dueño de la cosa, no al ladrón.
Claro.
Si el ladrón fácilmente se libra de una combinación, de una alarma, de algo. En cambio, el dueño no. El dueño se olvida de la combinación o hace sonar sin querer la alarma y arruina su vida.
Sí, claro.
Sí, bueno. Sí.
Arruina su vida, como los propietarios de automóviles que le ponen una alarma. ¿Para qué le ponen una alarma? ¿Usted vio alguna vez que una alarma haya evitado un robo?
No, yo le juro
que no. En cambio, vi alarmas que evitaban el sueño de toda una barriada.
Sí, señor.
Sí, y se le prenden las luces. Algunos,
sí, hacen un ruido espantoso.
Y le consume la batería también.
Le consume la batería y además no hay ningún ladrón por ninguna parte. Si no es que viene la batería
y perro,
sorprende a un ladrón. Y me imagino que si fueran eficaces las alarmas, ya no habría ladrones.
No, claro.
Estarían todos reducidos en cárceles, me imagino yo, o acaso reformados en sus conductas.
Sí, recibidos de abogados.
Claro, todo, convertidos en actores de cine o algo así.
Es que se activan, las alarmas se activan por los camiones de basura.
Son muy celosas, me dijeron a mí.
Porque la Tierra se mueve.
Ah, no,
para Galileo sería una prueba de que la Tierra se mueve, sino porque entrarían en funcionamiento las alarmas de los autos, diría Galileo,
claro,
desde la cárcel.
No, sí. Con un pasacalle en la mano. No, también los gatos.
Bueno, ¿los gatos, señor, qué? Claro.
Los gatos le activan las alarmas, porque el gato no sabe que el auto tiene alarma. No sabe que es un auto tampoco el gato.
Bueno, acerca de las ignorancias del gato, sí, podríamos estar hablando la noche entera. Sí.
Yo vengo de hacerlo.
¿Qué otro artefacto hay que no es tan eficaz en su versión hogareña y sí lo es en su versión
todo
industrial?
Lo que cualquiera. Las cafeteras esas de expreso. Vio que no.
Ah, las máquinas de hacer café, señor.
Sí, qué lindo.
Claro, uno se compra una en un bazar.
Sí.
Y vienen sus amigos y uno trata de hacerla funcionar, tarda mucho.
¿Y hace cómo es el ruidito,
no,
por favor?
Ese crack, crack, crack.
En cambio, esas que tienen los bares, ¿pero dónde se compran?
Esas sí.
No se compran, ya vienen con...
Vienen con el bar.
Vienen con el bar. Sí.
Con el mundo.
Es otro mundo de los poderosos que no te dejan acceder a eso. Dice, no, esto no se compra. Lo tienen algunos hombres y otros no.
Claro.
Y
claro,
no hay manera.
No puede ser.
Hay que nacer de nuevo.
En algún lugar lo tienen que vender.
No, pasa de generación en generación eso. Se va heredando, señor.
O las planchas de la tintorería, eso. Oh. ¿Por qué no hay en las casas eso?
¿Por qué
es
no
mucho
vende?
Más fácil.
Yo me plancho, por ejemplo, un pantalón y un solo saque. Y chao.
Sí.
Y, como he dicho muchas veces, me hago unos waffles.
De paso.
Claro.
En las
sí, un poco antihigiénico, pero bueno.
Pero hay que ser japonés para eso, señor. No
esas máquinas sí que no las venden en ningún lado.
No.
Creo que las traen desde Japón.
Sí, señor. Sí.
No, ¿por qué desde Japón? Si esas máquinas...
¿Por qué? Si son todos japoneses los tintoreros.
Claro.
Bueno, pero...
O estoy cayendo en alguna clase de generalización incorrecta políticamente. No. Al decir que los japoneses son tintoreros.
No, pero de ahí a que fabriquen ellos mismos las máquinas.
Y señor, ¿quién se las
va a hacer?
¿Quién las va a fabricar, señor, mejor que ellos?
No, porque muchos la pueden fabricar.
Las gaitas las hacen los gallegos y los escoceses.
No, claro. Señor, hay una regia y
sería
plancha.
También una forma incorrecta de expresión el decir que los escoceses tocan la gaita.
Vamos.
No.
Ah, bueno, ¿qué?
Sí. Políticamente correcto. Claro. Ya los conozco.
No,
los
señor, pero
como usted,
por
señor.
Supuesto que tocan la gaita, eso es algo muy específico. Basta con eso. Porque...
O sea, no se puede, está completamente vedado
sí.
el señalar costumbres que son sí. propias de un pueblo, porque me imagino yo que todos se sentirán muy ofendidos.
Claro.
Sí, hay que
es decir,
que...
los japoneses son tintoreros. ¡Ay, no, bien, sí, qué prejuicioso! Sí. Los escoceses tocan la gaita.
Los alemanes hacen cerveza y ganan mundiales.
Bueno, eso sí nos puede ofender a nosotros.
Bueno, tendría que haber un negocio.
Sí.
Cosa, y heladera.
Heladera.
A mí me gusta la heladera de 10 puertas.
Sí, 10 puertas. ¿Y sabe qué? Con palanca, no con manija. Había unas antiguas.
¿Qué son un tranvía?
Que tenía una palanca para abrir, que trabajaba.
Está loco.
La que tienen los carniceros.
¿Por qué no escribe un libro? No, el mundo de Barton. Son todas cosas que nadie vio, salvo
allá
usted.
Allá piensan que sí, sí. No, mire, toda la gente.
Esos son groupies, señor. No, están locos como usted. ¿No?
Y porque están con usted.
Tira la palanca y le abre.
Con usted.
Escúcheme, el carnicero, ¿cómo se llama su carnicero?
Francisco.
Francisco. Pregúntele mañana a Francisco. Me imagino a usted comprándole a Francisco.
Sí.
Pregúntele.
¿Qué le pregunto?
¿Cuál es la heladera con palanca?
Esta.
Y se la va a mostrar porque la tiene atrás, porque es la heladera grande.
¿Cómo atrás?
Y las carnicerías tienen una atrás.
Sí, un pasado.
Nunca vi que tuviera.
Tiene una atrás, pero usted no vio nada.
Está siempre a la vista.
Está el mostrador
bueno,
y otra
esas...
atrás.
Heladeras, son como frigoríficos.
Son más de frigoríficos, sí,
sí, sí, sí, sí, claro.
Y usted puede incluso meterse dentro
y despertarse dentro de 50 años, por ejemplo.
Claro.
Sí, ahí, sí, es como una cámara frigorífica. Ojo. ¿Sabe lo que me gusta hacer? Un capricho.
A ver.
Un capricho.
No te detengas.
¿En qué lo puedo ayudar?
Ahora sí.
Me gusta.
Si está a mi alcance.
Usted es un pícaro, ¿eh?
Me gustaría tener en algún ambiente de la casa,
sí,
una fosa como la de los las mecánicos o las gomerías,
sí,
que para... miran de abajo el auto.
Sí, ¿para mirar qué?
Para mirar cosas desde abajo.
Qué linda, qué lindo, vale, deporte.
Sea un auto,
persona,
ahora un auto, ahora
otro auto, lo que fuere, y da como alguna novedad arquitectónica o decorativa.
Tener tiene que ser en el piso bajo, porque
sí, porque si no se le complica,
sí, si no se complica todo muchísimo desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Pero es muy útil, es muy útil.
¿Le parece
útil? Por ejemplo, viene el médico,
sí,
y usted está enfermo en la parte de abajo, digamos.
Claro. Sí.
Entonces el médico, en lugar de agacharse, que no, se tira de espaldas en la fosa y le dice, siéntese acá. Y lo examina.
Bueno.
Ajá.
No sé.
Ya puede ser algo.
Bueno, ¿no? Puede ser.
Limpiar muebles desde abajo.
Sí, eso es muy útil. Muchas veces uno no... ¿No puede limpiar de abajo? ¿Usted se tiró abajo de la cama alguna vez, de una cama?
Nunca, no.
¿Nunca se escondió abajo de una cama?
Sí.
Bueno.
Pero de ahí... Ya algo muy sucio después.
Sí, sí, claro. Y no ve. No ve lo que tiene arriba. Ve...
Lo imagina.
Adivina.
Señor,
más
lo imagina.
O menos adivina.
Yo me escondí una vez, recuerdo, estaba en una situación comprometida con una dama casada. ¿Cierto? Estábamos allí... bueno, te amo, esas cosas que se dicen durante una relación así, ¿no? Y en eso me dice la mina, amor mío, disculpa que no recuerde tu nombre.
Sí.
Lamento informarte que viene mi esposo.
Uy.
Oigo el tintineo de sus llaves por el pasillo.
Ya está cerca.
¿Y qué puedo hacer yo? Dije mientras comenzaba a vestirme, claro, para mantenerme vivo. Me dice, escóndete bajo la cama.
Bueno, sí, un clásico.
Y listo. Mirá si mi marido va a andar buscando bajo la cama.
Claro,
no,
claro. Bueno.
Entonces, primero me vestí. Porque
tenía tiempo.
Sí, sí, sí.
Tenía tiempo.
Me dijo, mi amante me dijo, amor, ¿por qué no te llevas la ropa bajo la cama,
sí,
y te la pones luego?
Uno nunca sabe, claro.
Bueno, le dije yo, no importa.
Sí,
un
no,
detalle.
No. Sí, claro, tanta detalle, charla, señor, correcto, pasa el tiempo.
Un momento para discutir.
Entonces apareció este hombre y ya entró medio suspicaz.
¿Por qué?
No sé. Dice, ¿qué? ¿Qué situación tan extraña esta?
El tiempo tenía antecedentes, ya.
Claro, claro. Se ve que la encontró la mina con una cara de demasiada inocencia.
Sí, sí, claro. Porque usted, al estar abajo de la cama, no veía las caras de ella.
No, claro.
Ella por ahí le hacía gestos.
Sí, por ahí le habrá dicho, no vas a pensar que estaba con uno.
Claro, con otro.
Dice, además hay un olor...
Ya sabía.
Dice, a perfume tulipán negro.
Claro.
Yo estuve a punto de decirle que no era tulipán negro,
aroma del Cairo,
sino loción colonia Atkinson. Pero me pareció que una discusión acerca de perfume
no
iba a ser
momento
mejor para
que,
mí.
Que sea feliz con su ignorancia el
claro,
tipo, está bien.
No es el momento.
Y me quedé ahí. Yo siempre quiero intervenir cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Ese tipo se acostó y empezó a contar cosas. Y algunas de las cosas que decía eran incorrectas.
Bueno, asunto de él, no importa de qué hablaba.
Sí, sí, venía manejando. Dice, ¿cómo es la siguiente de Ayacucho? Dice, Uriburu.
No.
Ahí no puedo más y le grité abajo, Junín.
No, burro. Pero se conténgase un poco.
No pude.
Es más fuerte que él, claro.
Yo siempre quiero intervenir.
Bueno,
quiero...
sí, pero no puedes, déjela pasar.
Estoy deseoso de hacer notar que entiendo las cosas. Yo levanto la mano. Soy de esas personas participativas.
Sí, no, pero señor, corre riesgo su vida.
Y bueno, el tipo... Ahí empezó a sospechar algo.
Claro. Sí. Dice, ¿de dónde salió Junín?
Sí. Qué extraño. Dice, me pareció oír una voz que decía Junín. Fui yo, dijo.
¿Pero cómo?
Dijo mi novia tratando de poner la voz más gruesa.
Ah, ella.
Ella, claro.
Bueno, el tipo no le creyó.
Y fue a buscar a Elías Peuso,
claro. Sí. Me encontró.
Ah, la encontró finalmente.
Me encontró.
Bueno, qué momento, entonces...
Bueno, me dice, salga, señor, por favor.
¿Cómo? Ah, por favor, le dijo.
Sí, porque primero empezó a decirme cosas, yo estaba abajo de la cama y el tipo, arriba de la cama y agachado así, o sea que yo le veía la cara al revés.
Qué feo eso.
El tipo con la cara al revés diciéndome, sinvergüenza, qué sé yo, sí. Mi hogar, profanado, la santidad, sí. El tal amonucía, qué sé yo,
todo me decía. Todo eso.
Y por ahí me dice, bueno, escúcheme, salga. Un tipo.
Sí, sí.
Entonces yo salí con el pantalón con una pierna sola puesta.
Claro.
Porque no había terminado todavía de vestirme.
Claro, abajo. Sí, sí.
Y le digo, no es lo que usted piensa.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo no es lo que usted piensa? ¿Qué explicación le va a dar?
¿Cómo no es lo que yo pienso? No, le digo. La que viene después de Ayacucho es Junín, dije mi tronco.
Sí, sí, no. Pero señor.
Bueno, pero no sé por qué le estaba contando. Ah, usted me preguntó si alguna vez me había metido bajo la cama.
Claro,
bueno,
bajo la
esa
cama.
Vez, esa vez.
Porque si tuviera una fosa abajo... Ah, eso hay que tener, una fosa abajo de la cama.
No, pero es peligroso.
La cama la tiene que poner arriba de la
arriba
fosa.
Arriba de la fosa, ¿y qué gana con eso?
No sé, pero se me ocurre que alguna utilidad le va a encontrar.
No, porque se le llenan las fosas de las cosas que uno mete abajo de la cama. Los sándwiches, los libros, la ropa.
Claro, se van juntando a lo largo del tiempo.
Lo va a tirar, pero bueno, la fosa por ahí conecta con...
un túnel, con el subte, claro.
Algún pasadizo, algún pasillo, puertas secretas. Algo así.
Bueno, ¿qué otro producto hay así industrial... son muy caros, ¿no, doctor?
Y sí, los productos industriales en general son más caros, como esos, los exprimidores, esos que son como una prensa.
Ah, ¿y cuántas toronjas exprime por minuto?
No, y eso es, puede, ¿en media hora?
Sí. Yo no voy a estar media hora.
¿Cuánto
en mi vida exprimiendo nada.
Si le digo... Es que si le digo por minuto le va a parecer poco. En un minuto, depende de la velocidad que usted ponga la toronja
sí.
En el exprimidor.
La, toronja, señor, ¿la no? ¿Tengo que pelar la toronja, cortarla por la mitad o la pongo así como
viene? No, la tiene que cortar por la mitad.
Ah, no, entonces...
Sí, señor, sí.
A mí me gusta la máquina que yo le pongo la toronja así como viene a la criolla y del otro lado sale el jugo.
Bueno, pero esa es la...
Y que me hace rendir. Ponele una toronja medio litro de jugo.
Claro.
A mí me está gustando.
Y te queda la pulpa seca del otro lado para rellenar el
guadalupe. Sale una cosa que no...
Sí, sale eso. No, le sale como un aglomerado.
El
sí.
Alma, el alma de la toronja queda ahí, sí, señor.
Ah, es el alma, yo me lo sé sí. Que el jugo...
No desperdicia
alma.
Nada.
No, no se desperdicia. No sé para qué la puedo utilizar después el resto de...
¿El resto de qué?
Y el resto de la fruta, porque usted se toma el jugo.
Pero,
y
ya... ¿sabe lo que me dijeron? Que uno se aburre.
Sí.
Uno sí. Se compra una de esas máquinas que cuestan un ojo de la misma, ¿no?
Sí.
Entonces empieza a hacer jugo y jugo de esto y
tres
aquello.
Días, sí, claro.
Y todos empiezan a tomar jugo, y jugo de zanahoria, y de tomate, y de toronja,
sí,
y lo que
sí.
Fuere, hasta que el tercer día dice, bueno, basta de jugo. Y sigue tomando lo que tomaba antes, vino, gaseosa, lo que sea, y pone... el aparato es en un galpón.
Sí, o lo
ponen. Ya nadie se acuerda de él.
Sí, eso. O hay aparatos que uno no sabe para qué son. Hay gente que
¿cómo?
Hace cerveza artesanal en la casa.
Ah, me gustaría hacer cerveza artesanal en mi casa. Mire, a ver cómo se hace. ¿Con qué se hace la cerveza? Artículo primero.
Con cebada,
con lúpulo. Cervecera, señor.
Claro.
¿Qué es un lúpulo? Como un
lobo.
Lobo.
Pequeño.
Un pequeño lobo, ¿no? El lobito feroz.
Mire, si le doy, no solo que no sé dónde se compran las máquinas para hacer la cerveza,
sí.
Sino los ingredientes tampoco sé dónde los venden.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo para el cervecero clandestino.
Ah, sí, ¿cómo le va? Quiero instalarme una planta de una cervecería
una
en mi casa.
Muy
una
bien,
cervecería.
Muy bien, muy bien.
¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo empiezo?
Bueno, necesita... Primeramente un galpón.
Sí,
sí, sí, el galpón tengo.
Y después tenemos las famosas máquinas cerveceras.
Ajá.
Usted le pone cebada por un lado,
sí.
Lúpulo por el otro.
Malta,
un poquito. Y un poquito de malta.
Chao. Agua, ¿eh? No se olvide de agua, pues...
Una y bueno,
de
sí.
Agua, tiene que ser agua de un manantial escocés.
Claro.
Ah, bueno, no.
Sí,
no.
Sí, sí. Y, también y, tenemos. También
¿y el alcohol es de la fermentación?
Claro,
o
es la, no es que usted le eche alcohol.
No.
Toda esa podredumbre fermenta y ya tiene alcohol de por sí. Así que cuando usted quiere acordar,
ya está. Chau.
Chau,
¿qué?
Estoy saludando a un amigo que...
No, señor, estamos hablando, me está dando las instrucciones para
hacer... Se lo deja fermentar 3 meses, después va a la cervecería y se compra un barril y se deja de embromar. Sí. ¿No? Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes sobre esto.
Por favor. Creo
que una lija está bien también, ¿no?
Sí, sí. ¿Una lija?
Esas máquinas lijadoras.
Ah, claro, las lijadoras.
Para sacar la pintura vieja de los lugares.
Sí.
Que esa que venden por televisión, pero más grande, quiero yo.
Sí, pero ¿cuántas veces la va a usar?
Con una que la use ya sería feliz.
Bueno, sí, pero una...
Ya compensa la inversión, señor.
Es muy cara para usarla solo una vez en una pared.
Bueno, 2 veces, ponele.
Una moladora, no sé. Yo tengo la motosierra.
Ah, ¿qué tal?
Que ahora que me acuerdo...
Yo me compré una motosierra y a la semana había cortado todo.
Sí, claro. ¿Por qué uno le da ganas de entrar a cortar?
Los árboles, las patas de la silla, las puertas de los armarios.
No,
o sea,
no podés pagar.
Me quedaba todo
el fondo de la cama.
Las puertas estilo Far West le quedaban después.
Sí,
qué lindo.
Porque las cortaba así. Sí, uno se ceba con esa
grúa,
máquina.
¿Qué le parece una grúa? Para levantar cosas, ¿no? Tener, si usted tiene un poquito de fondo,
sí,
una grúa.
Sí, pero ojo, ojo, porque si se envicia, lo vuelve.
Claro. No, pero hay unas que son compactas, bien pequeñas. No sé si las vio...
No las vi.
Hay en...
¿Las vio usted solo?
Sí, claro. No, señor.
Son grúas de juguete, dice usted.
Que cargan los... ¿cómo se llaman las...?
¿Yo?
Las bases de madera sobre las que ponen las cargas.
¿Bases de madera sobre las que se ponen las cargas?
Los pallets.
Pallets. Eso es otra cosa, señor.
Engancha, no, eso es otra cosa lo que usted dice. Viene con... Es una pala mecánica.
Una pala mecánica, eso, sí. ¿Sabe qué? Para acomodar las cosas.
Claro, lo acomoda, lo pone.
Para los viajes, ¿sabe qué lindo? Llega con eso al aeropuerto.
Sí, dobla la ropa en el placar, va poniendo las medias.
Las cosas que usted pone en el estante de arriba con la pala mecánica.
Sí.
Para los niños, muy útil. Sí. Qué bueno.
Un sombrero, por ejemplo, arriba del ropero. En vez de subirse usted con... O tiene que cambiar una lamparita. Se sube usted a la pala mecánica, le dice a un conocido...
Cuñado, puede ser.
A un cuñado que lo sube y listo.
Bueno, sí, después la empieza a usar para cualquier cosa, ¿no?
¿Le quiere pedir algo a la vecina de arriba?
Claro, no. Sí.
Bueno, mire, vamos a ver qué es lo que dice la gente.
A ver.
Y seguramente... Está de acuerdo con nosotros.
Raquel Andino, negro, le dice como si lo conociera. Todas te proponen casamiento. Yo te propongo solamente amor para toda la vida que dure un rato. Besos a los cuatro desde Córdoba.
¿Cómo se llama?
Raquel Andino, como su nombre
indica.
Agustín Ollaré dice, hola amigos de La Venganza, quería pedir un saludo para mí y después te pide temas para el sordo, se llama Para Olvidar, Shape of My Heart, cualquier cosa.
Francisca Aria Agraria Biskupovic.
Hola.
Manda saludos desde Santiago de Chile. Muy bien.
Adriana Arano.
Agustín Lechareda creía antes que Barton era Moreira. Ja, 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 dice.
Sí, hay varios que creían que soy Moreira. Y otros dicen, creen que Moreira es un personaje de ficción.
Sí, también pasó. Lo es.
Adriana Arano dice, ¿cuándo vienen a La Plata y dónde? ¿Cuándo? Todavía no tenemos confirmado, pero...
El 19 o el 20 en el Coliseo Podestá.
En el Coliseo Podestá, sí.
Mario Bussi, hola muchachos. Saludos desde Ceres, Santa Fe.
Ceres, Santa Fe, del norte de Santa Fe está eso. Nicolás Brón dice, me pica. Estoy con una urticaria terrible. ¿Qué elementos de la vida cotidiana se pueden utilizar para rascarse el cuerpo?
Lo mejor son las paredes.
¿El agua y el jabón?
Es clásico, el rascado contra la pared es eficaz. Y al mismo tiempo discreto.
No, discreto no.
Uno se va moviendo así mientras conversa de las cosas del momento.
¿Cómo justifica usted ese movimiento
de ninguna
pendular
manera,
de música, la espalda?
Ay, este tema me mata. Y mientras se rasca. Porque si no, ¿qué? ¿Va a tener un compañero que lo rasque continuamente?
No.
Hacerse rascar por la novia es...
No, es insalubre.
Es un maltrato con respecto a su novia.
¿Sabe qué me compré yo? Me compré 2 o 3, no me acuerdo.
El rascador.
Gracias, Barco.
Sí, a mí un oyente me regaló una vez, no sé si se acuerda, ahí en el Paseo de la Plaza.
Sí, lo quería recordar. ¿Una mano de madera?
Sí, la manito de madera.
Yo la llevo a todas partes.
Pero, sí...
Por si acaso.
Por lo que pudiere. Andrés Rojas dice, queridos amigos, les mando saludos desde San Juan. Muy buena foto de la presentación en mi querida provincia. Soy uno de los operadores de la pantalla que tenían de fondo. Gracias.
Fausto Lordi dice, quisiera saber si algún día se vienen para Luján. Ofrezco cientos de pesos.
¡Epa! Bueno, entonces sí, al fin algo concreto, porque siempre dicen, vengan, vengan, no, esto es claro. Concreto.
Nicolás Pedrucci dice, dígale a Anzorro que toque el tema de la película El Padrino. Sí. O si no, este. Que es muy parecido al tango Desvelos.
Claro, sí, señor. Bueno. Esa es obra de Carmine Coppola, el papá de Francis Ford Coppola, en la banda de sonido original de la peli.
Muy bien.
Ah, no, sí, pues encantado. Gabriela Montiel dice, quisiera poder escribir un texto inteligente. Yo también, Gabriela, criterioso, que los asombre, los subyugue o les provoque una carcajada. Pero como nada de eso me sale, simplemente me conformo con que sepan que los sigo hace casi 20 años, que los admiro profundamente y que sin su programa, la noche no merece ser dormida.
Sofía Zul dice, muchas gracias por las canciones de ayer del trío Sin Nombre, cada día canta mejor. Le,
sí,
le gusta
todo
mucho.
Eso. Florencia Machado, a veces pienso que por usted dejaría a mi novio.
¡Epa!
Luego recuerdo que ya no tengo novio y todo es más fácil.
Ah, está bien.
Saludo especial desde Montevideo. ¿Cómo me gustan las niñas que dejarían a su novio por mí y que además ni siquiera tienen novio?
Tiene
novio.
Eso es amor, eso es amor.
Es el diseño de mujer que más me gusta.
Fito Correa dice, estimados amigos, ya que estuvieron por ahí, ¿se confesaron? Lo deja así en...
Miguel Ángel Parjometz, desde Paraná, dice, fui al doctor, pues los domingos y lunes tenía pesadillas, despertaba dolorido y andaba todo el día de mal humor. Me recetó que descargue algún programa grabado para las noches del sábado y domingo. Y me, o sea, me recomendó que escuchara a Garrick.
Sí, señor.
Y entonces yo le dije. ¿Qué más?
No tengo más mensajes yo aquí.
Reír llorando se llama.
Hace mucho que no hablamos del actor.
De Garrick.
De Garrick, ¿no?
Antonio Ferreira dice que es Tony de San Juan. Trabaja en una estación de servicio y los escucho todas las noches. Excelente programa, suerte, gracias. Hasta luego. Permiso, voy a atender a un cliente.
Ah, sí, yo saludo, perdón, a la gente de la agencia FIP número uno.
Ah, ya ve, evasión.
Sí. Este, que atiende muy bien ahí en esa agencia. Sí.
Bueno, muy bien. Señores, vamos a hacer una breve pausa.
Sí.
Muy breve pausa.
Uh-huh. ¿Y después?
Y después pasaremos a un tema de hondo contenido humano que los hará reír y llorar.
Los 90 minutos.
Sí, en el sentido exactamente inverso al de nuestro propósito.
Pausa. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
En esta edición de Para Ti, conocí el horóscopo que lee Tinelli. El clásico libro de Linda Goodman es su preferido. Te contamos signo por signo las características para mujeres, hombres y chicos. Accesorio IT, liso o estampado, de colores claros o en tonos vibrantes. El pañuelo es el nuevo collar. Además, Isabel Toledo, la diseñadora cubana elegida por Michelle Obama. Y un especial moda, chicos. Ellos también renuevan sus outfits. Ya salió
Para Ti. Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports en Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la fecha 15. Hoy a las 19 vivimos Independiente Gimnasia. Y mañana a las 15 comenzamos con Racing Banfield. Seguimos con Boca Tigre y terminamos con Vélez River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
En Gente Exclusivo, Adrián Suárez. Por primera vez soy un hombre completo. El actor y productor habla de su éxito y cómo creó Polka hace 20 años con plata prestada. Íntimo y revelador, cuenta sobre sus comienzos, la terapia, sus hijos y el amor de su vida, Griselda Siciliani. Además, La Bessie y Escrepante, Enamorados en París, Granate y Redrado, Somos Felices, Real y Loli, Apasionados en Miami. Y de regalo, el libro número 5 de la colección Francisco, La Revolución de la Paz, el Amor y la Justicia. Gente.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo, como todos los viernes, hace un tiempito, aquí en el auditorio de la radio, en la calle Gorriti 5963.
Entre Rabi y Ñani y la otra, Arévalo.
Y aquí insistiremos.
Hablaremos esta noche de Eugenia de Montijo y el espiritismo. Eugenia de Montijo, como ustedes saben, era la mujer de Napoleón III, una bella dama que sufría muchísimo, porque Napoleón III era muy mujeriego, muy mentiroso.
Sí, siempre distraído con otras cosas.
Sí.
Bueno, no le prestaba atención. Esa es la mujer más bella de Europa y hasta del mundo, dijo Lucio Mancilla, que la conoció.
Así es. Bueno, tenía por costumbre invocar almas Eugenia de Montijo en algún momento de su vida, ¿no? Mantenía conversaciones con difuntos célebres y participaba de toda clase de sesiones de espiritismo. A veces consultaba a los espíritus para saber si determinada guerra sería larga, como por ejemplo en el caso de la guerra de Crimea. Parece que preguntó a no sé qué espíritu si la flota anglo-francesa hundiría muchos navíos rusos. Bien. Y otras veces hacía preguntas relacionadas con su vida íntima, etc. Algunas veces hemos mencionado aquí en este programa a Daniel Holm, que era un mago muy célebre por la convocatoria de difuntos que hacía. No sé si decir un médium, porque en realidad era un mago, era un tipo que tenía muchas habilidades en ese sentido. Holm estuvo en la corte de Eugenia e hizo materializar las manos del padre de Eugenia, del finado padre de Eugenia. Eugenia tocó esas manos y reconoció las manos del viejo por un callo. Dice, este callo lo conozco. Entonces, bueno, al oír esto yo mismo acabo de convertirme al budismo.
Pero claro, ¿cómo va a desconfiar?
¿Quién no se convierte ante una prueba como esta? También sucedió que en las Tullerías, el palacio donde vivía Napoleón III, apareció una mano de color alabastrino, de elegante forma, que era igual a la de Napoleón I, a Napoleón el Grande. Aquella mano trazó algunas líneas que fueron consideradas como un autógrafo de la mano ilustre. Esa mano pasó por delante de Daniel Holm y luego se acercó al propio Napoleón III, quien la besó. Luego la mano fue para el lado de Eugenia, que retrocedió espantada, pero la mano la siguió. Yo me muero de miedo. Entonces Napoleón III, temeroso de una ofensa de ultratumba, le ordenó a su mujer que besara aquella mano y ella así lo hizo, venciendo esa cosa entre miedo y repugnancia que uno tiene. Daniel Holm era especialista en apariciones de manos espectrales. En una ocasión pudo verse un índice y un pulgar arrancando pétalos de una flor. Maravilla. En otra oportunidad, la mano tocaba las teclas de un acordeón.
Caramba.
Y estas apariciones a menudo eran muy vaporosas en la parte de la muñeca. Cuando terminaba la mano había como Sí, va a ser una especie de impresionismo. Bien. Pero las manos en sí parecían extraordinariamente reales. Eugenia le pidió a Home en una ocasión que le dijera a las manos que escribieran mensajes. Pero parece que las manos rara vez accedían a aquellas peticiones. Una vez, luego de un esfuerzo enorme, Home consiguió lo siguiente. Apareció la mano alzó un lápiz, pero el lápiz se cayó. Es todo lo que se podía conseguir. Sin embargo, el milagro que hizo fue mayor, porque se materializó directamente un hombre completo. Completo el tipo. Aparentemente el dueño de la mano. Y dijo, he tratado de satisfacer su petición, pero está por encima de mis posibilidades. Dijo el espíritu y se fumó.
Se fue.
Eugenia utilizaba también el espiritismo para otros asuntos. Como hemos dicho, Luis Napoleón muchas veces le era infiel y Eugenia lo vigilaba y urdía toda clase de estratagemas para indagarlo, incluso para ahuyentarle amantes, etc. Habida cuenta de los poderes de Home, Eugenia se reunió con él y otros espiritistas y les pidió ayuda para conseguir datos acerca de las favoritas, para saber quiénes eran, básicamente. Bueno, parece que Napoleón por aquel entonces andaba con una rubia hermosa, una rubia que era cortejada por todos los cortesanos, si me permite. Se llamaba Madame de la Medoyère. Dicen por ahí que durante el día el rostro de la dama tenía un color difuso, pero a la noche enamoraba a cualquiera. Está muy bien eso. Damas que de día, por ahí no valen gran cosa, pero que de noche son capaces de ejercer una gran atracción. Napoleón III se dedicó a revolotear alrededor de la dama hasta que toda la corte adivinó que muy pronto la emperatriz sería engañada. Unos días más tarde se verificó la unión. Sucedió contra una ligustrina a 200 metros del palacio. Dicen que Madame de la Bédoyère andaba por las Tullerías con un aire extasiado y que hablaba explícitamente de los favores del emperador. No sabés los favores que me hizo el emperador. La Bédoyère estaba en verdad casada con un chambelán que luego fue nombrado senador por Napoleón III para agradecer los favores de la dama. Bueno, una noche Eugenia preparó una sesión de espiritismo. En esa reunión participaron varias de sus damas y algunos cortesanos escépticos pero divertidos, que son la mejor asistencia para una sesión de espiritismo. Para sorpresa general, Eugenia instó a un finado que había aparecido por ahí a que señalara de algún modo con quién andaba el emperador. Bueno, para no ser partícipes de aquella delación, los que estaban acompañando a Eugenia en aquella sesión salieron rajando. Pensaban que Napoleón III se enteraría y los acusaría de ser las voces de la torre.
Sí.
Pero hubo una segunda sesión a la que Eugenia invitó a otras personas, entre las que se encontraba casualmente Madame de la Bédoyère. La emperatriz no sabía que ella era la favorita. Y todo salió del siguiente modo. Nunca se supo si manos delatoras o espectrales se presentaron esa noche. Pero sucedió que unas hermosas manos de hombre se presentaron y señalaron a la Bédoyère como amante de Napoleón III. Bueno, la Bédoyère huyó. Napoleón III, que había disfrutado mucho de la presencia de Home, se volvió escéptico de golpe y le prohibió a su esposa seguir participando de estos asuntos. Entre los esposos hubo un silencio de apenas una semana y después se reconciliaron. Madame de la Bédoyère fue expulsada de la corte y también el espiritista o mago Daniel Home. ¿A quién quiere dedicar este episodio de indiscreciones de ultratumba, si usted
estaba
quiere.
Pensando, Alejandro, qué gesto, qué tipo de figura habrán construido las manos para señalar que esa era la mujer que la convertía en cornuda, bueno, el objeto de la adulterio. Pero estaba pensando antes en la Biblia, es un texto que tiene referencia a manos independientes. Dice, por ejemplo, en un momento, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Que no es una demostración de
eso le pasa a algunos pianistas.
Claro. Habla de la caridad. Pero también, recordé después lo que me impresionó mucho en mi primera visita a México, ver que hay, cuando uno va por la avenida Obregón, ahí por el lado de Tlalpan, hay una mano que está expuesta, una mano humana, con todos los piolines colgando, que es la mano de Ángel Obregón, del presidente. Y se le rinde de veneración, pero esa no se mueve, está muerta, igual que el resto de Obregón que está en otras partes. Recuerdo también un amigo común, Sheridan Le Fanu, un muchacho irlandés, que fue el primero en escribir una historia de
Sheridan Le Fanu, mujeres,
y que tiene un cuento que se llama Relato de una mano que va y golpea ventanas y asusta gente y hasta ahorca gente y todo lo demás.
Ese presente para la literatura, esa clase de sinécdoque, ¿no? La parte por el todo. Sí.
Pero pensaba que después esto lo tenemos en el lenguaje, en la vida cotidiana, pedir la mano, de dar una mano, imposición de mano, mano a mano, las reliquias.
Cambio de mano.
Cambio de mano y tantas otras cosas. Las reliquias de las que hemos hablado aquí, los dedos de los locos árabes que andan también por ahí remitiendo.
Los dedos fuera de la mano no se sabe qué dedos son.
Bueno, sí, más o menos se puede dar cuenta. Y el opositor del pulgar. Pero con todo respeto por los finados y por los espiritistas, nuestros amigos que uno respeta como escritores que crean en Sherlock Holmes y todo lo demás, me parece que esas manos, por mucho que se esfuercen, no pueden ser demasiado peligrosas para uno. En cambio, a lo que hay que temer es a ese tipo de miembros, en general, que están unidos a un cuerpo, que son los que pueden traicionarlo, que son los que pueden clavarle una puñalada por la espalda, que son los que pueden recordarle que a veces la vida del más allá nunca puede ser tan horrorosa como la vida del más acá. Es así que es entonces una mano brava.
Y mano brava es la milonga espiritista que vamos a escuchar ahora, en la versión de Horacio Salgán. Adelante.
venganza será terrible. Mano Brava.
Comienzo de espacio publicitario. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Rodolfo Mederos Trío en el Torcuato Tasso. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre a Rodolfo Mederos Trío. En vivo, viernes 14 y el sábado 15 a las 21 horas, Rodolfo Mederos Trío en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Con Fox Sports en Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la fecha 15. Hoy a las 19 vivimos Independiente Gimnasia. Mañana a las 15 comenzamos con Racing Banfield, seguimos con Boca Tigre y terminamos con Vélez River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Katherine Fulop. ¿Sabías que cada día más de 300 adolescentes tienen un hijo en la Argentina? Esto hace que muchas veces dejen el colegio y deban hacerse cargo de una familia desde muy jóvenes cuando no lo habían planeado, cambiando así su proyecto original de vida. Habla del tema con tus hijos para que estén informados y logren todo lo que siempre soñaron.
Entra ahora en ufpa.org.ar y encontrarás orientación para hablar del tema con tus hijos hoy.
Porque hablar es prevenir.
UFPA, trabajando por las niñas y adolescentes de la Argentina.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Tus empleados saben mucho y trabajan bien, pero ¿y si supieran todavía más? Tomá la iniciativa y hacelos participar del programa de visitas técnicas y formación en el exterior. En hasta 9 meses van a conseguir recalificarse como profesionales y trabajadores. ¿Qué significa eso? Que ellos, tu empresa y el país van a ser más competitivos. Si tenés trabajadores graduados de carreras universitarias o técnicas con una antigüedad laboral no menor a 6 meses o que tengan experiencia comprobada en el rubro de la ciencia y la tecnología, postulalos ya. La convocatoria está abierta. Hay 100 becas para pymes y 30 becas para grandes empresas. Bases y condiciones BEC.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 9 décimas, humedad 65%. Las demandas de los fondos buitre llegan a los 4.700 millones de dólares. Así lo informó el abogado del Estado argentino, Carmín Boccuzzi. La cifra incluye a los denominados Me Too, que son los que se sumaron exigiendo igual trato que los acreedores favorecidos por el juez Griesa. Robaron más de 1 millón de pesos del Banco Patagonia de Munro. Ocurrió ayer por la tarde en la sucursal de Vélez Arfil al 4100. Un grupo comando rompió el blindex e ingresó a la sucursal cuando el tesorero estaba cargando los cajeros automáticos para el fin de semana. Participaron al menos 5 delincuentes encapuchados y armados, quienes lograron huir con el botín. México confirmó la muerte de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre. El procurador general Jesús Murillo Caram informó en conferencia de prensa que fueron ejecutados y calcinados. 3 de los detenidos, miembros del cártel Guerreros Unidos, confesaron los asesinatos y la implicación de policías en este caso. A segundos para llegar a la 1 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 9 décimas, la humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, ¿verdad?
Es verdad, en Gorriti 5963.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al Cirque de Soleil.
¡Qué lindo!
Mamá. Muy bien. Nuestra habitual sección acerca del Cirque...
Cirque du Soleil, que hacemos acá en el radio.
Evidentemente es el lugar donde todos queremos ir.
Sí, claro, más bien.
Y, bueno, escriben muchos oyentes preguntándonos por qué no regalamos entradas...
Para el Cirque du Soleil.
Pero ya se fue el Cirque du Soleil.
Bueno, por eso no regalamos entradas, claro. Pero podríamos regalar entradas que han sobrado,
sí,
y que las personas podrán... ¿Cómo no está? A mí me dijeron que ese circo está en todas partes.
Sí, porque...
Que no hay un solo circo.
No, esa es la verdad. Es como Lassie.
Hay muchos, claro, como Lassie.
O como Rin Tin Tin, que son, son muchos.
Claro.
Sí, se representan funciones con elencos simultáneos.
Que hay uno en Rusia, otro en Argentina y así.
Sí, bueno, sí. Y también con distintos espectáculos, porque es, son espectáculos.
No, no, son todos el mismo, disculpe.
Si no, señor, ¿para qué sirve?
Siempre el mismo. Claro. Un tipo que agarra, hace bailar platos arriba de unos palos,
sí,
que son muchos, y cuando parece que se le va a caer, va y
bueno,
va,
sí,
arregla, y así.
Y el hombre va también.
Y paga 1.500 más.
No, pero señor, eso está justificado.
Sí, sí, que para vos.
En una dramaturgia de varieté más amplia.
Sí, sí. Mm. ¿Qué hay, por ejemplo? Buenas tardes. Quisiera ir con mi novia a ver la función, pero me gustaría ver si verdaderamente las fieras son tan feroces como mi novia merece.
No, no hay animales, no hay animales.
¿Cómo no hay animales? ¿Qué clase de circo es este, señor Soleil?
Pero no, señores.
Monsieur Soleil.
El nuevo circo no tiene animales. Los animales están sueltos.
Están en los circos viejos.
En la selva.
Ah, pero no hay payasos. Vaya con mi novia a la selva.
Sí, claro.
A mirar animales... que ni siquiera están adiestrados para hacer gracia alguna. Sí. La gracia mayor que puede hacer un tigre en la selva es comer.
Comer, claro. Escúcheme.
No, no, aquí no hay, no hay ningún animal.
Qué feo, ah, debe ser muy pobre el espectáculo.
Todas las, digamos, las habilidades son humanas.
Ah, no, a mí me gusta mucho.
Eso que
todo lo que tenga que ver con caballos,
sí,
encima de los cuales haya mujeres semidesnudas.
Semidesnudas. Con osos, pero... que sean amaestrados por mujeres semidesnudas.
No, sino no hay en los circos.
O leones en cuya boca aparezca la cabeza de un señor.
Sí, sí, lo hacían de verdad los domadores, digo, los domadores de antes.
En los circos buenos, estoy hablando de señores
los de,
circos,
los de verdad.
Como el Sarrazani.
Sí, señor.
Sí. No, estos circos como el suyo.
Sí.
Entonces venía el domador, metía la cabeza dentro de la boca del león y el león no se lo comía de puro criollazo bueno que era.
Yo creo que tendría algún arnés, algo que le impedía...
¿Que le impedía qué?
Al león dar la mordida...
La carraspera, ¿qué va a tener?
Mordida,
era un valiente.
El adiestramiento le impedía dar la mordida. Y en muchas
en muchos casos un sueldo, ya que a veces no se trataba de leones, sino de seres humanos disfrazados.
Ah, bueno,
esto lo
trampa.
Tengo que confesar, hace muchos años que lo tengo guardado. No, pero, no, esto.
Ah,
qué lindo. Quería decirlo.
Pero, ¿por qué? Porque usted era parte del león.
La parte de atrás era.
La parte del león.
La parte del león.
No, yo fui ayudante.
Ayudante. ¿Del domador o del león?
Del circo en general.
Ajá.
Del circo. Fue una vida muy triste.
La vida del circo es muy triste, muy sacrificada, aunque no parezca, señor.
Es verdad que iban en carromatos de un pueblo al otro.
Sí, efectivamente. Sí. Yo era lanzador de cuchillos.
Ah, bueno.
En general.
¿Y a quién se los lanzaba? ¿Tenía una...?
Bueno, una mujer semidesnuda.
Claro. ¿La misma del caballo?
No. Sí, sí, éramos pocos.
Sí, a veces sí, pero claro.
Éramos seis. Entonces teníamos que cubrir todos los puestos realmente.
Claro, y encima con el riesgo de los cuchillos, sí, hay que andar con cuidado.
Los cuchillos en realidad era el suplente.
¿Cómo era el suplente?
No era el titular.
¿Y el titular? ¿Qué pasó?
No, no pasó nada. Sí, cuando claro. No estaba por alguna razón el titular, por ejemplo, porque se había caído del trapecio.
Claro. Sí. O estaba haciendo de animal.
Cosa que
también,
le ocurría
claro.
con alguna frecuencia, ya que también era el trapecista. Sí, entonces yo me encargaba de lanzar los cuchillos. Y ahí es donde la gente venía mucho más.
Sí. ¿Por qué? Para ver el
porque
error.
Sabía que yo fallaba. Bueno, dice, pero... hoy está el suplente. Uy, vamos. Iba todo porque sabía que...
De ciudad en ciudad, claro.
Los cuchillos se le ensartaba a la mina, ¿no?
No, señor, pero ahora hay otro tipo de atracciones.
¿Cómo es el circo ahora? Le digo, pues yo he vuelto a la civilización recién ahora. Sí.
Mira, lo que más me impresionó de este del Cirque du Soleil
sí.
eran unas, no sé si eran hermanas...
Me parece que la vi.
Sí.
No sé si seguramente, porque eran como seis o siete.
Seguramente no, entonces, si eran seis o siete.
Pero todos
si eran dos, posiblemente eran hermanas.
Muy parecidas.
Si eran seis o siete, no. Es una regla que tenemos con unos amigos cuando salimos.
Sí.
Si son dos, quizás sean hermanas. Si son siete u ocho, difícilmente.
Claro.
Generalmente son compañeras del colegio.
Claro, bueno.
Si son 32, por ejemplo, y van a Bariloche en micro, difícilmente sean hermanas.
Y así. Bueno, claro.
Es una psicología que tiene...
No es una psicología. Señor.
¿Cómo que no, señor?
Está bien, hay menos chances de que sean hermanas, 32.
Bueno, me está dando la razón a mí.
Entonces, claro. Pero estas eran todas con la misma malla, el mismo peinado.
¿Una sola malla para las dos?
Orientales, no sé si japonesas o...
Uruguaya.
Y eran contorsionistas.
Uy, qué impresión.
Y de pronto formaban una masa humana y salían piernas.
¿Cómo me gustan las masas humanas?
Sí. La rebelión de las masas.
No se detenga.
Salían piernas que uno no sabía de quién eran.
Sí, pero ya...
Bueno, basta con preguntar.
No.
¿Cuya es esta pierna?
Siempre tiene que buscar la otra para darse cuenta.
Claro.
Si era la de la punta o la que estaba arriba.
Bueno, sí, sí. ¿Y eso qué? ¿Qué le pasa a este hombre?
Me impresionó. Sí. Me acordé de eso.
Se contorsionó eso demasiado.
¿En el circo o es otra cosa en otro lado?
No, en el circo, señor. El circo. Estamos hablando del circo.
Esos son los circos que me gustan
claro,
a mí. Hasta hace un minuto no me gustaban.
Y entonces los animales se pusieron esto. Que
bueno. Entonces.
Y ellas mismas también jugaban con unas bolas, unas pelotas.
Ah, interesante.
Que sea bolas grandes, ¿no? Estamos hablando.
Sí, claro, grandes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Muy bien, muy bien.
Un payaso.
Y la tiran para arriba y la atajan y se acuestan sobre ella y así.
Debe ser un espectáculo inolvidable.
Sí, es muy lindo. Qué claro noche. Que descrito así no es muy atractivo.
Una cosa es verlo y otra cosa es contarlo.
Y otra cosa es contarlo.
Lo tiene que vivir.
Contado así, ¿no?
Sí, lo tiene que vivir.
No parece gran cosa.
No. Nada, muy, muy, muy interesante.
¿Hombre bala no hay?
¿Cómo no?
Hombre bala, hace rato que no veo hombre bala.
Sí. Para mí el hombre bala es el espectáculo más atractivo de un circo.
Es la cima del circo, la cumbre del circo.
No sé si la cumbre del circo.
Bueno, en la base
fue
del circo.
La última tarea que cumplí en aquel ciclo fue de hombre bala.
¿Era bala titular?
No.
Era bala de recámara.
Suplente, pero fue la última cosa que hice porque aprovecharon para expulsar.
Ah,
lo graduó normal.
¿Lo disparan de verdad? ¿O
sí.
¿Y cómo le van a disparar de verdad?
Un cañón, señor? En vez de una bala lo ponen a usted, lo lanzan Bueno, según los circos, según la categoría del circo, sí. Es la distancia, claro, que alcanza el hombre bala.
Bueno, pero ¿qué distancia va a alcanzar? ¿Cinco metros?
No,
no señor, no, no se mueve.
El hombre bala, y así de la primera categoría de los circos, sí, está en el orden de los 300 metros.
¿300 metros?
Sí, sí, lo más bajo, ¿eh?
¿Pero qué? ¿Por ahí cae en una casa, en otro lugar?
Efectivamente, por ahí cae en una casa. Por eso hay que saber dónde se apunta. Nosotros, antes de instalar el circo con su carpa,
sí,
bueno, calculamos, caída del hombre bala, hacemos como un agujero.
Un agujerito arriba.
Claro, para que salga por arriba de la carpa. Bueno, no lo voy a aburrir con cálculos, pero tratamos de que no caiga en una casa, porque por ahí no lo quieren devolver.
¿Vio? Claro. ¿Cómo no, cómo no lo van a devolver, señor?
O sea, querencia el mismo hombre bala. ¿Vio?
Digo, pero ¿no es riesgoso para la vida del bala?
Muy riesgoso. Sí. La mortandad está en... tres tiros, un fallecimiento.
Por eso eran pocos en su...
El bala vive poco, pero intensamente, señor.
Sí, intensamente.
Sí. Yo se lo puedo... Ahora, lo que gana un hombre bala...
Ah. ¿Le pagan mucho al hombre?
No.
Bueno, ¿y cuál es la gratificación de ser
nada, hombre bala? Nada, tampoco... En realidad, el hombre bala no pone más que su coraje.
Pero más bien, escúcheme.
Bueno, no es poco, señores, es algo...
Y bueno, pero ahí está, no necesita mucho adiestramiento. Lo metemos ahí y lo tiramos.
Es como viajar en avión, pero mal, señor, es claro, lo mismo.
¿Y payasos tenían ese? Sí, me imagino que sí, porque los payasos están...
Éramos seis, circo, señor, ya le dijimos, ¿cómo no? Había tres payasos.
También tiramos cuando, agotados los proyectiles,
claro,
ya empezamos a tirar payasos. Y la gente pide, tiramos un hombre bala, otro, bueno, otro.
¿Pero cómo otro?
Ya, bueno, sí, al final empiezan a tirar a cualquiera.
Al final,
tiran los payasos y tienen mucho más éxito, sí, porque incluso mientras van en el aire, describiendo su parábola, hacen...
Alguna gracia. Hacen
algunos gestos.
¿Sabe lo que era lindo? Era cuando le pegábamos con el payaso a los trapecistas, y esas noches se armaba una cosa.
Claro, hace doblete.
Caían los tres juntos, hermoso.
¿Qué me dice del equilibrismo y el trapecismo? En nuestro circo, que era un circo humilde y mal calculado, teníamos un trapezoidista.
¿Qué? ¿Y cómo?
En vez de trapecio había un trapezoide. Estaba medio descuajeringado y entonces los saltos eran imperfectos.
Sí,
lo cual atraía muchísimo más al público.
Claro.
¿Y trabajaban sin red?
¿En qué sentido?
¿En qué sentido?
Claro, algunos ponen una red por si se cae para que no se...
Mira, una alimaña, una auténtica araña pasó en la mesa. Ahí está.
¿Es mala?
Sí, es venenosa.
Mire, descubrimos que cuando sacamos la red, el público se duplicaba.
Sí, sí.
El mismo caso de los cuchillos. El público venía cuando lo hacíamos sin red.
Ah, bueno.
Entonces resolvimos bajar un poquito el trapecio. Bajarlo, ¿no?
¿Cuánto?
Mi trapecio estaba a 2 metros.
Sí.
Ah, 2 metros, señor. Pero esa...
Y sin red. Poníamos, claro, una faja que decía sin red.
Sin red. Hoy sin red.
Pero... Bueno, pero sin red. Pero
era
eso durante la decadencia. El circo este tuvo una decadencia que realmente era patético.
Y es que lo dejaron venir un poco abajo, ¿no?
Lo dejamos venir abajo, efectivamente.
Primero se murieron los animales y fue una gran tristeza, ¿no?
No, porque tiene que invertir en el espectáculo. ¿Tenía música en vivo? O tenía
no,
una...
no, señor. ¿Música en vivo? No, ¿dónde vio?
Una radio tenía.
Sí, la orquesta de circo que son... nos costaba conseguir músicos malos.
Claro.
Creía que tienen que desafinar un poco, si no, no son sí, de circo. Y no es fácil eso.
Claro, porque los tienen ahí, siempre hay una pequeña orquesta con muchos vientos.
Sí, sí.
Ahí está, claro, señor.
Mire, mire, mire.
Hermoso.
Sí.
Ahora falta que algo en la pista, algo más.
Bueno, nada más.
Y no, porque eso así solo...
El Circo de Soleil, ¿cuántas pistas tiene?
Tres pistas. Hay uno que tiene...
¿Cómo son tres pistas? Uno que está mirando para un lado y para otro.
Sí, está mirando para distintos lados.
Es como las discotecas.
Eso es el circo.
Tres pistas con tres ritmos diferentes. ¿Para qué son,
claro,
tres pistas?
Bueno,
desbordamos los sentidos de los espectadores.
¿Cuántos sentidos tienen los espectadores?
5 por lo general.
¿Y cómo se los desborda?
Así, con atracciones, con estímulos
de
toda índole.
Ajá.
Entonces, no hay un señor que se arroja desde muy alto para caer en una tina.
Los clavadistas.
¿El qué? No, esos son otros, señor. Otro día hablamos
de eso. El clavadista.
¿El qué? El clavadista. El clavadista.
En un balde de agua cae.
No me salía el nombre.
Claro, pero...
Sí, sí, el clavadista sube.
Uh-huh. Sí.
Y se arroja. Ahí también es una cuestión de puntería. Sí. Y de habilidad.
Sí.
Y de muchas veces ese, el hombre bala es el clavadista. El mismo tipo.
Nosotros los clavadistas los íbamos a buscar a acá.
Claro.
A Acapulco.
Sí.
¿Sabe cómo se arrojan los clavadistas de Acapulco, no? Por ejemplo, vienen unas horas y se retiran. Si ellos caen cuando...
se retira la ola,
mar se retira.
Claro, es la pleamar.
Mueren. Sí. Pero resulta que no se tienen que tirar cuando está la mar.
Hay que calcular.
No cuando no está.
Claro.
Entonces vos te tirás cuando no está y cuando llegás abajo, está. Pero
sí,
la mar es impredecible.
Puede fallar.
Como lo sabe cualquier capitán.
Sí. Además es muy variable lo del mar. Porque...
Lo que acabo de decir.
Sí, sí. Digo... Digo, no es a pulsos regulares que el mar viene y va.
Claro, lo que cuesta también es llegar, es un trayecto de 45 minutos, sí, desde la playa hasta lo alto
arriba
del Risco.
Ah, ¿no hay una escalera?
No, no hay escalera, señor. Son dos colectivos que tenés que tomar. Pero y entonces el espectáculo se hace un poco moroso.
Y sí,
la gente está ahí mirando, esperando que vuelva el tipo y llega. Se saca el traje, porque imagínate. No,
sí,
va a viajar en malla en dos colectivos. Y se arroja.
Sí, no, tiene que, no sé, instalar algún otro sistema para que pueda volver más rápido el tipo.
No, no lo tenemos. Bueno, pero de ahí vamos a buscar a los clavadistas.
Está muy bien.
Está muy bien. El agua del tacho no va y viene como la del mar.
No, es mucho más seguro.
No, pero es mucho menos.
Más seguro.
No es cantidad,
señor. Ahora, lo que hay mucho en el circo es el romance.
Claro.
La vida.
Claro.
Porque somos todos como una enorme familia, pero hay en esa familia un poquitín de endogamia.
Sí, bueno, que
claro,
entonces por ahí el payaso se enamora de la cuillera o de la mujer de la que se pone para que le tiren los cuchillos.
Claro. O el hombre bala.
O del equilibrista o de la trapecista. O el hombre bala se enamora.
Ponele H, claro.
Sí.
O uno de los animales empieza a intimar, por eso claro. También pasa, ¿eh? Ojo.
Bueno, y en todo...
Y bueno, yo me enamoré, ¿no? Yo en ese momento era un joven que recién entraba al circo. Entraba. Uh-huh. Era la parte de atrás de un tigre.
Ah, ¿se empieza por ahí?
Se empieza por ahí. Sí,
sí, señor.
Claro, lo primero que uno puede hacer en un circo es la parte de atrás de un tigre.
Exactamente, era melón y melambe.
Ajá.
Bueno, salíamos así, hacíamos algunas...
Pero qué lindo, ya esa emoción se siente.
Gracias. Igual. Nadie me aplaudía porque ni siquiera sabían que yo existía.
Claro. Claro.
¿Cómo saluda la parte de atrás de un tigre?
Bueno, no hay manera, no hay
gratificación. No, claro, sin embargo, humilde como era, yo trataba de hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque me había enamorado de la trapecista que andaba con el dueño del circo. Señor
Barman.
De bigotes, pantalones de montar, botas y la...
Y galera, claro.
Y galera, ¿no? Entonces ella salía con él o... No salía.
Vamos.
No salían, estaban siempre adentro. De un carromato. Teníamos carromatos, que son como habitaciones con ruedas.
Sí, sí, un carromato.
Gracias.
¿Usted, el suyo, estaba usted solo o lo compartía?
No, yo no tenía carromato. No, dormía en un pajar,
sí,
si me permite la expresión.
Ah.
Y así, solamente la miraba de lejos.
¿Y el pajar solo?
Sí.
Señor.
Había hecho incluso un agujero en la piel del tigre. Porque imagínense, siendo la parte de atrás de un tigre, poco veía.
Claro, nada.
Y a veces yo le decía a Melón, el de adelante, que mirara por mí.
Claro.
Y me dijera, ¿dónde estaba la mujer que yo amaba? Decía, Melón, ¿dónde está ahora? Dice, ahora está en lo alto del trapecio. Parece una diosa volando.
Ah.
Decía yo de atrás.
Sacándose.
Con la voz un poco tomada.
Tigre.
Y él me decía, no hables que se van a dar cuenta de que somos dos personas y no un tigre.
Era, bueno, claro.
Bueno, es cierto.
Tenía razón, ¿no? Bueno, no importa. Entonces yo hice un agujero en la piel del tigre y miraba. Y,
sí.
Bueno. Así estuve tanto tiempo haciéndome ilusiones, ¿no? Y un día... por casualidad estaba sola ella en su carromato. Mm.
¿Qué estaba haciendo?
Mirándose al espejo y probándose trajes de luces y de lentejuela.
Breve estaba.
Yo la estaba mirando entre las maderas, así, ¿no?
Siempre le toca mirar entre cosas. Nunca puede ver.
Uno se acostumbra.
Me escondí abajo del carromato y miraba por un agujero que había.
También.
Y entonces no pude aguantar más y le dije... Desde abajo del carromato.
Se va a asustar.
Fue más fuerte. Por el agujero. Había un agujero en el piso y por el agujero le hice... Y ella...
¿De dónde viene eso?
Dice... ¿De dónde viene esa voz? Dijo ella, porque era muy dulce.
Sí.
De acá, le digo, del agujero.
Nunca me había pasado. ¿No?
Sí. ¿De qué agujero? Preguntó.
Claro.
De este, empecé yo.
Ah, no, pero indíquele
más. Con voz meliflua.
Bien.
Aquí abajo. ¿Quién eres? Me dijo, tratando incluso de tapar el agujero.
Claro, claro.
Soy yo. La parte de atrás del tigre.
Sí, el hambre.
Es una buena presentación, le digo.
Sí, bueno, la gente sirve, se entiende. ¿Sí? ¿Y?
Digo, ábreme la puerta, niña, que quiero decirte algo.
Muy bien.
Y entonces ella inexplicablemente me abrió. Y abrió la puerta y me abrazó.
Oh,
me dice, ¿te diste cuenta de que te miraba? no, le dije, no.
Claro, es...
no puedo darme cuenta porque desde dentro del tigre
poco se, ve, claro.
Poco se ve.
Bueno, no le explique tanto.
Claro. Y ella me dijo, yo siempre te miraba.
Qué lindo, la fuerza del amor, ¿no? Este...
Claro.
Pero ¿estás seguro que ella no tenía ninguna confusión respecto de
estaba tigre? Yo le pregunté, señor, ¿estás segura que me mirabas a mí? Porque en realidad casi todos miran a Melón. Y nadie se acuerda de Melambre.
Claro, es difícil.
¿Cómo es tu nombre? Me dijo, le digo, Melambre. Porque era el cirque del...
Sí.
Me dice, sí, te miraba a ti, Melambre. Te adivinaba, más bien.
Claro, claro, claro.
Es difícil
y,
adivinar.
Como bien sabemos... siempre es mejor lo que uno adivina,
etcétera.
Había 15 minutos de mala vida. bueno, le dije yo.
Seguían abrazados ahí, ¿no?
Sí, bésame, le digo.
Ahí está.
¿Cierto? Bueno, me dice, la verdad que bueno.
¿Cómo es bueno? No, señor, ¿qué sé?
Vino la hora.
Pero en la escena romántica.
Nos besamos y en ese momento se abre la puerta y ¿quién aparece?
El dueño.
Efectivamente.
Ahí viene con su galera.
Barnum.
Y
siempre trabajó.
Dice, dijo, ¿qué es esto? Y extrajo un revólver.
Sí.
Ah, bueno, no preguntó mucho.
¿Quién es usted? Me dijo. Le digo, soy Melambe, la parte de atrás del tigre.
Ja, muy bien, un servidor, claro.
Sí.
Dice, ¿Melambe la parte de atrás del tigre?
Sí, yo le estoy chapando bien.
Sí, repetí yo. Melambe la parte de atrás del tigre. Dice, morirás, Melambe.
Sí.
Que le diga todo completo, claro.
En cuanto a ti, le dijo a ella,
a ella.
Oh Tamara, la reina del trapecio. nada, dice, te perdono.
¿Cómo nada? Te perdono,
te perdono, te perdono porque, ¿para qué? Sí. ¿Qué me importa? Dice.
Pero ¿cómo que me importa?
Y no había más mujeres,
era un tipo un poco raro.
Sí, ni lo hubiera empezado. Le...
Y entonces le digo... Voy a Will, si me permite. Entonces salí corriendo y él me largó los animales.
Ah, ¿le largó los animales?
Claro,
había
claro.
Otros animales.
Chúmbale, cáchalo, como decíamos ayer. Sí. Y claro, los animales del circo.
El oso.
El oso, todo.
Pero no hacen nada porque ya están... están
además,
como
no se cuenta, pero los animales me consideraban uno de ellos.
Ellos, claro.
Entonces.
Cuidado.
Hicieron como que me corrían y después a la vuelta de una esquina me hicieron como llenar.
Claro, claro.
Y me hacían así los animales.
Qué lindo, ¿eh? Toda la pantomima de...
Sí. Me conocían como si fuera un tigre o al menos, claro, la parte de atrás de mí.
Claro, son una corporación los animales.
Y
claro,
bueno, entonces ellos me ayudaron, me llevaron hasta la estación de ferrocarril.
Ajá.
Y ahí pude huir.
Pero usted no la fue a buscar a ella, no la, se había enamorado.
La fui a buscar, pero no en ese momento. Bueno.
¿Cómo?
Años después.
¿Ah?
Pasaron muchos años.
Sí.
Y un día, yo ya convertido en una persona diferente, trabajaba en una tintorería.
Ah.
Entonces, había cambiado de vida.
Y de rostro también.
Pero siempre, cada tanto, extrañaba a Melón.
Claro.
Y ser aquella parte de atrás.
Claro.
Por ahí vi un cartel que decía, el circo no sé qué. Bueno. Uy, voy a ir a verlo. Y me senté ahí, empecé a mirarla enfáticamente a la mina esta cuando apareció, hacía su número, qué sé yo. Y, pero estaba lejos yo.
¿Cuán lejos?
120 metros.
Pero...
No conseguí entrar.
Se la perderá, claro.
Era muy cara, valían 1.500 pesos.
Y, sí.
Y,
eso bueno, no lo va a distinguir.
Entonces... ¿Sabes qué hice? Fui hasta donde estaban los animales.
Muy bien.
Y ya me habían reemplazado.
No, yo que uno no dura nada, ¿no? Este, nadie me dice.
Y le dije, Melón, ¿te acuerdas de mí? Melambe, me dice.
Santo tío.
Te presento a Mehuele. Es el empleado. El empleado que ha venido a sustituirte.
Claro, el nuevo. El nuevo.
El nuevo. Y le digo, mira, he vuelto para recobrar a mi amada.
Sí, tan solo por
¿Por qué no me dejas esta noche, o me huele, ocupar mi antiguo lugar detrás de Melón?
Claro.
Oh, sí, claro que sí. Volverás a ser... me huele, digo,
me lambe
la parte de atrás del tigre, así como yo ahora soy, me huele la parte de atrás del tigre.
Qué nervios, ¿no? Después
y bueno,
de tanto tiempo.
Y fui atrás,
sí.
Y iba con una sonrisa,
sí.
Pensando en a ver si me iba a reconocer. Después me di cuenta que mi sonrisa
no
se veía.
Claro. ¿Tenía los agujeros?
De las cosas malas que tiene ser la parte de atrás de un tigre en un circo.
Sí.
Por más que uno tenga una hermosa sonrisa, no rinde.
No.
Es añudo, sí.
En medio de la función, justo estábamos ahí con un domador.
Un látigo pegándole.
Y en eso no aguanté más, porque la vi pasar. Que pasaba por ahí por el costado de la pista haciendo malabarismo.
Ajá.
Rompí la tela.
No, rompió la ilusión además.
Rompí el tigre. El tigre fue Melón y Melambe. Y salí.
Qué impresión.
Y le digo, aquí estoy, amor, le digo.
¿Y?
Y ella me miró. Melambe. Sí. Te lambe.
No.
Digo,
tiene mala pronunciación.
Sí, Tamara.
Soy yo, le digo, Tamara.
Ahí está.
Y bueno, entonces, ahí nos miramos durante un cuarto de hora. Porque éramos un poco exagerados.
Sí.
Éramos como cine francés.
Sí, sí.
Y caímos el une en los brazos del otro. Y
después de la piedra.
Vino entonces el...
Barnum, el dueño,
Barnum.
¿Otra vez
llegó. Vino, y cuando se aprestaba a matarnos, el público intervino.
Ah,
nos
lindo.
Aplaudió, nos llevó en andas.
Qué lindo.
Qué raro ese final, con un tigre que acaba de reventar.
Los votos telefónicos, señor.
Nos llevó en andas, todos nos aplaudieron, incluso los animales del bosque.
¿De qué bosque?
Bueno,
de algún lado tiene que ser, señor.
Claro.
Que son...
Del bosque al cual huimos.
¿Y me huele?
Sí, bueno, tuvimos una historia, vivimos juntos como un mes casi.
Ah, bueno.
Qué hermoso.
Después,
hermoso.
La rutina.
Claro, ya.
La rutina, que dije, ay, mirá cómo me amaco en el trapecio. Ay, mirá cómo tiro cuchillo, ya me tenés podrido, viste. La novedad, y chao.
Y bueno,
el artista no aguanta la rutina, el artista del circo se
llama. Ya que estoy, otra vez...
¿Otra vez aquí? ¿Y en la tintorería? ¿Volvió a la tintorería usted o no?
No, dejé la tintorería. Ahora estoy acá haciendo radio, no me ve.
Claro, sí.
Clase de estúpido, creo.
Y me huele.
Y me huele, me escribe cada tanto.
Con letra movida, así por vuelo. Claro.
Sigue, él sí sigue allá en el circo.
¿Eh? No, 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 él. Él dejó también.
Ah, también se dejó, me huele.
Dejó también, sí, sí.
Sí. Ah, qué pena, porque por ahí tenía ya alguna habilidad adquirida.
No es para cualquiera la vida del circo, ¿eh? Imagínese.
No, 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 no.
No sé si preguntarle en dónde trabaja.
No, no, no. No, no, sí, se hizo luchador.
Ah, bueno.
Sí, sí. Sí. De, me huele el poderoso. Sí. También llamado Me huele el morocho.
Sí. Claro.
El ídolo de los niños es ahora.
Pero bueno, nos vemos poco. Con Melón tenemos más.
Ah, con Melón tienen sí, un chabón.
Sí, con Melón, ahora él vive en un departamento que compartimos. Son dos departamentos, un PH. Él vive adelante. Sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, triple escándalo. Granata, Redrado y Salazar. Cuernos en Argentina, amor en Chile. El economista y la panelista cruzaron la cordillera y plantearon su romance. Se habla de engaños, aprietes y miles de dólares en juego. Imperdible. Real y Loli apasionados en Miami. La pareja pasó 10 días en Estados Unidos. Se viene el heredero. Playa, compras y besos top. Además, Natalia Oreiro vende su casa en Dos Palos Verdes. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Tus empleados saben mucho y trabajan bien, pero ¿y si supieran todavía más? Tomá la iniciativa y hacelos participar del programa de visitas técnicas y formación en el exterior. En hasta 9 meses van a conseguir recalificarse como profesionales y trabajadores. ¿Qué significa eso? Que ellos, tu empresa y el país van a ser más competitivos. Si tenés trabajadores graduados de carreras universitarias o técnicas con una antigüedad laboral no menor a 6 meses o que tengan experiencia comprobada en el rubro de la ciencia y la tecnología, postulalos ya. La convocatoria está abierta. Hay 100 becas para pymes y 30 becas para grandes empresas. Bases y condiciones BEC.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports en Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la fecha 15. Hoy a las 19 vivimos Independiente Gimnasia. Mañana a las 15 comenzamos con Racing Banfield. Seguimos con Boca Tigre y terminamos con Vélez River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Rodolfo Mederos Trío en el Torcuato Tasso. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre a Rodolfo Mederos Trío. En vivo, viernes 14 y el sábado 15 a las 21 horas, Rodolfo Mederos Trío en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Más bien.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Tenemos mensajes de los presentes.
Ay, a ver qué dicen.
Este dice, saludo a México de Yadis. ¿Es correcta la pronunciación? ¿Dónde está Yadis o Yadis? Ahí está, Yadis. Que hace cara de asco al tomar mate y se sorprende que el alfajor esté relleno, sí, como Carlos Quinto, ¿no es cierto? La mejor de México, de dulce de leche. Bueno. Atención, a ver, somos dos parejas, sentadas bueno. En la mesa del fondo, en el
¿A
medio.
¿A dónde están? Un momentito.
En el medio, ajá, al fondo.
Ahí veo,
es esa masa, uniforme de
sí, las hermanas orientales.
No nos conocemos con ellos, pero igual compartimos mates. Les cuento que soy de Pilar, mi pareja de Flores, y hoy, bueno, ayer cumplimos 6 meses juntos.
Pero claro, siendo uno acá. De Pilar y otro de Flores, que aguantan 6 meses.
Gracias, sí. Lili. Y debajo otro mensaje dice, vine obligado, salgo. Yo que lo conozco, ese muchacho, bueno.
Se claro. Armó el fogón.
¿Usted no lee, Barton?
No quiere.
No tengo...
Deme alguno a mí, entonces.
Este es lindo, mira qué simpático.
Dice, nos vinimos desde Rosario y San Nicolás a visitar a nuestra familia, pero también a verlos. La verdad es que no sabemos cuál de las dos cosas fue peor. Los queremos mucho, siempre los escuchamos, a nuestros familiares.
Sí, claro. Sí.
Firman Andrés, Luchi, Melanie, Marcos sí. Y Eunice.
¿Qué haces, Eunice?
Eunice.
Maestros. Hemos viajado desde Mendoza para ver tanta genialidad, y también a ustedes. Gracias por tan buena compañía la noche. Tenemos una invitación para hacerles, si nos permiten. Hablamos de arte, no de otra cosa. En tal caso, no, Facundo, Nicolás y Martín. Muchas gracias. ¿Eh? Bueno. Pero llámelo al sordo nomás, ¿te parece?
No.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gasset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreno. El señor Martín de Cacodolina y su baboso. Y el licenciado Mendacademico, Ale.
Muy bien. Aquí le piden un tema que en castellano sería agarrarla con cariño, pero en inglés es handle with care.
Ajá.
Ok. 1, 2, 3. Reputations changeable,
lo llaman el trío sin nombre.
Y bien, maestro, acá le piden para la cena y tostada un tema que hizo famoso Charles Aznavour, ese que habla de maybe the beauty or the beast, maybe the famine or the feast. Sí.
A ver.
Trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She maybe the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why I work for I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Me, I take her laughter and her tears, I make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
No sé usted, no sé usted.
Sí, yo también.
Yo ya saqué mi entrada en Ticketek para ver a Cabernet en la sala Siranush.
Mire, yo la saqué un ratito antes que usted.
Bueno, el 24 van
sí,
a estar.
¿A qué hora? A ver si sabe.
A las 9 de la noche. Lunes 24, pero el lunes 24 de noviembre es feriado.
Ah, atención, amigos.
Sí, me dijo la chica.
Y... Ticketek.com, ¿eh?
Exacto.
Sala Siranús. Buenas mesas.
Va a ser una jornada inolvidable.
Sí, sin duda.
Como todas las presentaciones de Cabernet.
Bueno,
acá le piden una canción que cuente la misma historia que La Gran Aldea, esa novela de Vicente López, El Viejo Vals.
El Viejo Vals.
A ver.
¿Quiere que lo cantemos?
Podemos intentarlo.
Vamos un poquito más fuerte, ¿no?
Mi amor te confesé, sin ver qué mal, llamaba tu interés,
a qué vas. Por eso mi canción hace un mismo compás,
te llora como un bien, que ya jamás era mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al fanal, que no te iluminó, llena de un dulce mareo sutil y fatal. juntos mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Dijo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al vals se ponía, pidió que ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muñando en el lento girar de balsar.
¡Bravísimo! Muy bien. Aquí, para el trío sin nombre, un pedido que casi suena de mal gusto, pero ¿have you ever seen the rain?
¿Por qué de mal gusto?
Si vio la lluvia, le pregunto, sí, bueno. ¿De dónde estaba?
Bien.
Someone told me long ago, there's a calm before the storm.
Del mismo repertorio, Kilometer 11. Para la gente de Perugorría, Yataí, Curuzú, Aquia y Sauce, que tan bien nos han tratado hace como 20 años. Les pido que se pongan la gorra un poco para hacer un tema de Sting, Fields of Gold.
Bueno. Va con babosa, ¿eh? Tiene que preparar la babosa.
Un momentito.
Ya te la bien, pobrecita.
Cuidado, ¿eh? Cuidado, Nel. La primera fila, por eso no hay primera fila.
No, claro. No,
es un... Recién empieza la tercera fila. Para evitar el, sí, la lluvia.
Lo pluvial.
Funciona ese letal instrumento.
¿Va? Un, dos, tres.
Sun in his jealous sky as we walk in the fields of gold. Don't you do your love for to gaze a while, a pound of fields of Bali. In his sun she fell, alas, her hair came down. Stay with me, will you be my love among the fields of falling? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie on the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some I have broken, but I swear still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bien, maestro. Acá le preguntan por Peggy Mary Beth y Julie. ¿La tienen?
¿Qué quiere?
Peggy Mary Beth y Julie.
Sí, Luke.
Señor.
New York. Mira que voy a... Si tengo fuerte. Tan despacio esto, ¿no? No tengo mucho volumen acá.
Poco vale. Más de resto.
Un poquito más.
Betty Julie, rubia de New York, cabecita adorada, que vieja de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, de labios en flor, pues como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Gracias, Manuel.
Perdón.
Sí, está perdonado.
Sí, gracias. Hay pedidos de Twitter que no pude abrir antes.
¿Pedidos vía
Twitter? Sí. Doris David pide más que nada y dice, los admiro mucho.
Ah, qué lindo tema.
Sí, qué lindo.
Oh, María.
zambar, eu que quero zambar. Este samba que é misto de maracatu e samba de preto telo, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este é legal. Você não vai querer que chegue no final.
Sin nombre. Acá le piden un tema lleno de contenido humano y de melancolía y de nostalgia. Devolveme el calzoncito.
Muy bien.
Usted sabe que yo no estoy cantando últimamente.
Lo sé, pero
por razones ajenas a mi voluntad. Pero sin embargo, tratándose de una canción tan relacionada con la condición humana.
Sí, por favor.
Haré una versión expresiva. Bueno.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquella zapatilla color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, mételo en el cuarto, pero la zapatilla, por favor, dámela. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años? De cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si los tenés puestos, pégale una enjuagada. Mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauchada de la mano. Te lo pido, después de esta papá, me dejo de embromar.
¡Bravo, maestro!
¡Sírvase!
Aquí, maestro, para que no se desalienten por los últimos resultados, nuestros queridos compañeros de la escuadra negra y azul le piden el himno de la misma. Fácil, que es un hombre y no un caballo.
Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay. Son los colores del glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Muy bien, maestro. Estamos llegando al final de esta presentación. Ya viene aquí en AM1030 del Plata, tiempo de show, hoy con la presencia de los KU en los estudios de la radio. Así que, ¿con qué se quiere ir despidiendo? ¿Algo que dure un minutito y medio? ¿Perdón? Ah, vio.
Hay gente que viene solamente a gritar el pan dulce de Rolón.
Sí, son groupies, son pacientes
son
de Rolón.
Son gente que envía son el propio que, sí. Y su sumentado Rolón.
Son los pacientes más bajo robados, pobres, ¿no? Los que ya son incurables, sí. Digamos. No,
¿no? No les dieron el alta y vienen acá.
Le dieron la baja.
Vamos a irnos por algún camino.
Bien, ahí está.
Vamos a invitar a todos a hacer un trencito. Simpático, así uno tras otro.
Así es el ingeniero.
Cada uno tomándose como melón y melambe. Aquí tenemos a un arquitecto, el arquitecto Bonastegui, que siempre se comide hacer la locomotora.
Ya te dio un arquitecto directa.
¿Qué discurrirá Gorriti al fondo? Hasta de un modo inesperado.
Sí, sí, sí.
Uno va caminando y de golpe ya no está en la calle Gorriti, sino en otra cualquiera.
Sí. Sin darse cuenta.
De eso.
Sí.
Bueno, nos va a suceder. Pero...
por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
La 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 la.
Para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
La hora 2:02 en Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados, la humedad es 63%. El secretario de Seguridad ratificó que el gobierno trabaja en la prevención de posibles incidentes en diciembre. En las últimas horas, Fernando Galmarini, exsecretario de Deportes de Carlos Menem y suegro de Sergio Massa, sostuvo que había riesgos de saqueos para fin de año. Por Radio del Plata, Sergio Berni afirmó que están tomando las medidas para evitarlos.
Nosotros ya estamos acostumbrados hace varios fines de año que la fotografía de los saqueos pareciera que sea parte más del tradicional arbolito de Navidad, porque siempre para diciembre surgen este tipo de situaciones que mágicamente culminan el 24 a la noche. Obviamente la presidenta ya lo había denunciado a principio del mes pasado. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente, estamos presentando diferentes líneas de investigación a la justicia para que habilite profundizarlas, y seguramente cuando llegue a Buenos Aires vamos a tener reunión con algunos jueces y fiscales para unificar criterio, y en todo caso que esto suceda y que tengamos que actuar, se haga con la mayor rigurosidad de la ley.
Macri desestimó un acuerdo con UNEN, el jefe de gobierno porteño y aspirante presidencial, desestimó cualquier acuerdo con alguna fuerza opositora a nivel nacional. Además aclaró que pese a haber escuchado muchas ofertas, el PRO va a participar del escenario electoral de 2015 con un candidato propio en cada elección. Fernando Lugo propondrá al Mercosur discutir la legalización de la marihuana en el tratado. El expresidente paraguayo lo hará en la próxima reunión del Parlamento Regional. Por su parte, el exmandatario de Chile, Ricardo Lagos, abogó por la legalización de todas las drogas en ese país en busca de combatir el narcotráfico. En Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados, la humedad es 63%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica, Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Esteban Niglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Un sábado más y hasta las 5, 3 horas a pleno ya con el tiempo de show.
Qué lindo que es el sábado con una horita más para compartir la música, ¿no?
A esta hora yo le voy a decir que es el momento más lindo de toda la semana.
¿En este momento?
Sí, este momento. Es el momento ideal, porque uno todavía está disfrutando el viernes, que ya se terminó, pero uno supone que es viernes.
El viernes lindo.
Y le queda todo por delante.
Queda, es que el sábado es muy lindo en realidad.
Sí, el sábado.
Parece que el mejor día de la semana es el sábado y el viernes es como la previa del sábado.
Exacto, uno ya se prepara. Se predispone para encarar el
sábado. No sé qué problema tiene la gente con el domingo, porque finalmente, ¿qué pasa? Yo el lunes me levanto a la 1:30, 2 de la tarde, y no le encuentro ningún problema el lunes tampoco, ¿no?
Claro, lo que pasa es que buena parte de la gente arranca muy temprano, de madrugada ya.
¿Cómo de madrugada?
5 o 6 de la mañana ya, algunos ya 5 o 6 de la mañana están viajando para ir a trabajar. Se toman 2 o 3 colectivos,
¿a dónde, querido?
¿Cómo a dónde?
Que hay gente ahora en la calle. A las 6 de la mañana hay gente en la calle.
Es cuando empieza a haber gente.
Me va a decir que a las 7, 8 de la mañana hay mucha gente en la calle, me va a decir.
¿Cómo hay mucha gente? Los colectivos son imposibles a esa hora de la mañana.
Y por eso yo no salgo. ¿Qué voy a ir a buscar el imposible? Yo estoy tranquilo. Que la gente se levanta.
Pero nunca probó, testeó la calle a esa hora de la mañana.
Mire, yo una vez me levanté a esa hora de la mañana y todas las caras eran desconocidas para mí. Era una cosa rara, era como otro mundo. Dije, no, esto no es para mí, ¿no? Y me fui a acostar. No sé, creo que una vez que fui a la panadería, que me desvelé, no sé, una cosa así, ¿no? Hay gente rara, gente que está apurada, gente que está molesta.
Gente que va a trabajar, ¿cómo gente rara? Gente que va a trabajar es la gente. Es la vida.
Ah, es la vida.
Eso es la vida, claro.
Qué fea que es la vida. Mandá la música.